Bueno, pues vamos desescalando poco a poco y me gusta recuperar el contacto con la gente en la que en estos dos últimos años pues hemos estado más distantes. Ha venido en alguna fase intermedia, nos ha hecho un par de programas deliciosos, pero bueno, a ver si recuperamos un poco el ritmo. Estoy hablando de Baldomero Brígido Gaviola, que es nuestro historiador de cabecera y, bueno, pues director del Archivo Municipal de Laredo. Meri, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Noé, y buenos días a todos los radioyentes de Radio Laredo.
Bueno, pues ¿qué tal te ha tratado la pandemia?
Pues gracias a Dios bien, no he tenido contagio y pues con salud, pero bien. Bueno,
venga, pues que gracias por acompañarnos para hablar de historia, pero desde tu perspectiva de tener muchas fuentes documentales y mucho conocimiento. Siempre se puede tener más, ¿verdad? Si se tiene más tiempo, se llega más a fondo, pero bueno. Y que en muchos casos, en la mayoría de los casos, pues te agradecemos que vengas a compartir con nosotros de forma verbal toda esa investigación que has publicado, que estás publicando en el periódico dominical del diario Montañés. Hoy, con un capítulo de algo que no consideraríamos así a bote pronto patrimonio, pero que sí lo es.
Exactamente, algo como algo tan importante para nuestra salud como las alamedas de Laredo, las alamedas que ha habido en Laredo a lo largo de la historia. Y hoy en concreto me voy a centrar en las tres más importantes.
Venga, pues vamos allá.
Pues mira, haciendo estudios y buscando documentación que hablaran de las alamedas de Laredo en el siglo XIX, vemos que en el diccionario geográfico, estadístico e histórico de España y sus posesiones de ultramar, publicado en Madrid en 1845 y 50, comprobamos que describe ahí las alamedas de Laredo. Es una de las primeras documentaciones en las que nos hemos basado. Y dice así: a la salida de la puerta principal de la villa da principio el mejor paseo que tal vez se conoce en la provincia, tanto por su frondosidad de su arbolado como por lo llano, terso y seco de su piso. Y además nos describe perfectamente los árboles que tiene, y nos dice que tiene 964 árboles de álamo, 50 plátanos y una acacia. Esto nos lo dice, como ya digo, Pascual Madoz. También Antonio Bravo y Tudela, que estuvo de juez en Laredo y que escribió el libro de recuerdos de Laredo, de la villa de Laredo, se limita a decir que a la salida de la villa, por el sitio en que antes estaba su puerta principal, es decir, en la fuente que hay cercana al Ayuntamiento Viejo, se halla y da principio acaso el mejor paseo de toda la provincia, amenizado hoy por construcciones modernas y cruzado por la carretera de Castillo, camino de Santander. Un poco más recientemente ya, Pedro Salviejo, que es maestro de obras de Laredo, en 1912 dice que a ambos lados de la carretera nacional antigua de Muriedas a Bilbao hay dos alamedas. Las alamedas viejas del siglo XVIII, que es donde está la bolera actualmente, y las nuevas del siglo XIX, pero aún no parece una de las más céntricas de las alamedas, como es la de Miramar, que sería ya la tercera que se construiría. Otro autor, como Benigno Rodríguez, en 1903, que escribe en la Guía Ilustrada de Laredo, dice que su regia entrada por frondosa alameda que divide el camino y cuya existencia es de 439 carros con un suelo cubierto de musgo, en la que álamos gigantes, preciosas acacias y hermosos plátanos prestan deliciosa frescura a la sombra de su extenso follaje. Además añade que dos hileras de álamos seculares, simétricamente plantados a la derecha e izquierda del camino, cruzan su ramaje formando un artístico túnel. Son la clásica foto que vemos, toda la entrada desde el instituto hasta la gasolinera, donde estaban estos preciosos álamos que ya nuestros abuelos sí que conocieron.
Una entrada monumental natural, ¿no?
Monumental natural, que son las fotos clásicas que vemos, que son preciosas y que es una pena que se hayan perdido. Y decía que su superficie medía 109.000 metros cuadrados. También Basoa nos dice que frente a la puerta de la villa se extienden a ambos lados de la carretera de Muriedas a Bilbao hasta el margen del río afluente del Mantilla dos hermosas alamedas que tienen por tope los puentes del Pelegrín y las Ánimas. O sea, lleva la alameda hasta las Ánimas del Pelegrín. Su extensión es de 11 hectáreas, 94 áreas a las que dan sombra unos 1.000 árboles, formando el pórtico maravilloso de nuestra soberana playa, lugar de ensueño y esparcimiento. Ese autor también nos cita a la entrada de Laredo dos alamedas, que dice que en primer lugar está la Alameda Vieja, que existe en la villa del siglo XVIII y que está lindante a la montaña del Culebro, y nos narra también que la Alameda Nueva, que fue creada, nos dice el año, en 1840, y se ubica a la derecha del camino yendo al Pelegrín, y que corresponde a todo el paseo de Alfonso XII, antiguo paseo de La Habana, hasta la ermita de San Lorenzo, donde existía un juego de bolos y una mesa de piedra. El paseo de La Habana, o el paseo de Alfonso XII, es lo que conocíamos antes por la avenida José Antonio y ahora por la avenida España, donde está ubicada el ayuntamiento. Uh-huh. Y dice que la Alameda del 1840, que hay en la derecha del camino yendo al Peregrín, junto con la del siglo XVIII, conforman un todo de 671 carros. Y aquí viene la siguiente, que es la que quiero entrar en profundidad, que es, dice Basoa también, que hay una tercera Alameda, que es conocida como Alameda de Miramar o Alameda de Cervantes, situados a 100 pasos de la orilla del mar, y que existen desde el año 1886. Todo el mundo conocemos lo que es hoy la Alameda de Miramar, pero históricamente no estaba ubicada al inicio ahí.
Ajá.
Es una de las arterias principales y es nuestra tercera Alameda, creada en el siglo XIX, la Alameda Miramar, bautizada históricamente con el nombre de Alameda de Cervantes, que no sé por qué, ahora explicaré el motivo, pero no sé por qué se ha perdido este nombre para la Alameda. No se tenía conocimiento de su origen, pero que su nombre tenía que ver con que el agua del mar llegaba hasta la citada Alameda. Eso nos decía la gente, a los que hemos consultado mayores. ¿Por qué se llama Miramar? Pues porque decían, es que llegaba el mar ahí. Y recientemente he descubierto un plano en Madrid, en el Archivo General de la Administración, que efectivamente el agua entraba por aquí, por la Casa de Cultura, y llegaba hasta los frailes. En 1845, creo recordar el plano que encontramos. Y Pedro Salviejo nos dice que en el año 1902... además de las dos alamedas citadas viejas y nuevas, él no menciona la Alameda de Miramar, pero los antecedentes que tenemos hay que buscarlos en el siglo XIX, concretamente en el año 1847, que es cuando el Ayuntamiento de Lareda adquiere un terreno junto a la calle del Sol, que la conocemos todos hoy por José María de Pereda, para realizar un semillero de acacias para poder trasplantarlas a las alamedas. Es decir, donde están los frailes, ahí había un semillero de acacias, uh-huh, y que ese semillero de acacias dará origen a lo que será la Alameda Miramar. Ya en sesión plenaria del 12 de junio de 1857, la casa de cuartel de carabineros, que estaba junto a la iglesia de lo que es los frailes actualmente, dice que, comentando que no guarda la alineación que se le demarcó por el alcalde, y que tiene que ajustar esta alineación a la Alameda, que no es otra que la primitiva Alameda de Miramar. Uh-huh. Como sabemos, esta caseta de carabineros se hizo al final de la calle del Sol, junto a una Alameda triangular, que sabemos estaba plantada totalmente de acacias y que constituían la entonces Alameda conocida vulgarmente como Miramar. Si conocemos el cuadro de Ratier, que eso lo conocemos todos, el cuadro de 1884... vemos perfectamente reflejado el triángulo que representaba esta Alameda, uh-huh, y que hoy ocupa el Templo de los Frailes y que acababa en el edificio que alberga la joyería Onís de nuestro amigo Tomás Gutiérrez. Este sería el lugar original de la primera Alameda que hemos conocido históricamente por Piramar. Es decir, que si tienen ustedes este plano, fíjense que en la zona de los frailes esa era la original Alameda. Uh-huh. ¿Y por qué acacias? Porque son árboles fáciles de cultivar, como en las zonas costeras, también húmedas y también en suelos secos y áridos. Es decir, que las acacias eran unos árboles que se daban en todo, en climas extremos, secos o húmedos. Y aquí, como la playa era seco y el clima es húmedo, pues eran
ideales.
Unos ideales.
Mira, sí. nada más ponerte a hablar, dicho, a ver, aquí en siglo XIX, pues la vista típica pues es la del cuadro de Ratier, y lo he abierto y se ve, sí, efectivamente, como contabas, hasta el Pelegrín llega, esos bosques de...
las alamedas de acacias, sí, de plátanos, de
bosques,
también...
Bosques de álamos, ¿no?, que has,
sí,
dicho, ¿no? Y aquí se ven,
sí, sí,
dibujados perfectamente, ¿no? Esos álamos, todas las alamedas, toda la vista.
Y luego el triangulito.
El triangulito, que es muy, sí, pequeñito, ¿no?
Sí, sí.
Claro, hay que ubicarse, hay que saberse ubicar, ¿no?
Era la esquina justa esta donde está la iglesia.
La iglesia y la casa.
Eso era la Alameda Miramar, es que el agua llegaba hasta ahí.
Sí, sí, se ve perfectamente golpeado en este cuadro del que estás hablando.
En 1857, que se quiere recuperar este terreno, el terreno justo que está de los frailes hacia la que es la actual Alameda Miramar,
que eran dunas básicamente.
Sí, sí, dice el ayuntamiento que se procede a rellenar las desigualdades que tiene el terreno,
claro,
al norte de esta citada Alameda Miramar, por la parte de la arena, de manera que quede un poco más llano, cuando sea posible, rebajando todos los terreros o montones de arenas que hay allí para hacer el relleno. Por eso era el ensanche del canto y el ensanche de los terreros, que era eso. Y los terreros son los clásicos montones que hemos conocido.
Sí, como los que quedan hoy en día en el Puntal, bueno, aquella zona de, del sector 4 y todo por ahí, ¿no?
Exactamente.
Ese tipo de terreno.
Sí. Entonces, Basó también dice en el 32 que la conocida por Alameda de Cervantes o Pista de Miramar, situada a 100 pasos de la orilla, se terminó en 1886, poniéndose en la pista de que en el siglo XIX ya existía la Alameda objeto de nuestro estudio. Esta Alameda, como ya digo, se circunscriba al triángulo del que acabamos de hablar.
Déjame ubicar todavía más, ¿no? Los tres palacios que se construyen en esa época, entre 1870 y 1886-89, los tres palacios quedaban en primera línea de playa, nada más ser edificados, ¿no?
Efectivamente.
No había alameda detrás, eso es lo que nos estás
exactamente
concretando, ¿no?
Esos son montones y el agua. Uh-huh. Y los palacios a los que te refieres, que todo el mundo conoce, los de Jereda y los de Carasa, se realizaron en los años 1870, 1873... y el último en 1885, en el paseo entonces de Alfonso XII y hoy Avenida de España. Mira, cuando se describe en la documentación histórica la parte trasera de los edificios, a la que tú te estás refiriendo ahora, Noé, dicen, se extienden en su trasera hacia el arenal, en el que generalmente hay terrenos de arena movediza por un lado y por el otro agua detenida tanto de las llovedizas como de las avenidas de la mar. Es decir, el terreno que ocupa la actual Alameda Miramar, todavía en un terreno sin urbanizar en el siglo XIX. Como ya digo, de aguas llovedizas y aguas que estancadas que dejaba la mar junto a los montones. Esa es la descripción que se hace en las propias casas cuando se construyen. Se pretende entonces el engrandecimiento de la villa por parte de los poderes públicos y de toda esta gente, por decir de alguna manera, pudiente, aprovechando los terrenos próximos a la playa para dar mayor expansión a la misma. Pero esta expansión será muy lenta hasta la década de los años 20 del siglo XX, donde la Alameda de Miramar se formará como el nuevo paseo hacia la playa. Ya en el siglo XX nos podemos plantear cómo se hizo esta Alameda de Miramar. Pues miren, Lucas Funcueva era el encargado por el ayuntamiento en 1912, tras haber ganado la subasta pública, para realizar obras de relleno con tierra vegetal, una parte de esta zona conocida como Arenal del Salvé, en el ensanche de los terrenos hasta lo que era el balneario de Fomento, que llegaba hasta un poco más allá de la calle Marqués de Comillas. Entonces fue este hombre el que ganó el concurso para intentar rebajar un montón y hacer la Alameda. Para ello, el alcalde, en 1902, pide utilizar las tierras fértiles de la huerta que habían comprado a Dolores Carasa cerca del río llamado La Cantera, que está donde está el polideportivo, para cubrir de tierra vegetal después de retirar montones de arenas que hay en esta zona. Es decir, cogían las huertas que estaban por la zona del polideportivo, que eran mucho más fértiles, estaban mucho más húmedas, y eran coger como si fueran los tepes actuales, ir traspasándolos a la Alameda.
Vaya, qué curioso.
Pues sí, es muy curioso cómo se fue haciendo poco a poco. La pequeñita Alameda triangular de Acacias, cuyo terreno se conocía por el Triángulo, que es el que hemos hablado primeramente justo aquí en Los Frailes, se amplía hasta la zona del balneario del Fomento y la define el ayuntamiento como la nueva Alameda. En abril de 1902 se procede a la liquidación de las obras subastadas por este don Lucas Funcueva, referentes a desmontes, rellenos y arreglo de rasantes, en la continuación de las Alamedas, y ya le llama Paseo de la Playa. Tres años más tarde, en 1905, es una fecha clave para la denominación de la Alameda ya como Alameda de Cervantes.
El centenario.
Exactamente. En ese momento, cuando... ¿Cómo se nota que eres historiador?
En ese momento
es cuando el ayuntamiento desea celebrar el tercer centenario de la publicación del Quijote y para ello convoca a las personas, y dice en los libros de actas, a las personas nombradas y amantes de las buenas letras de Laredo para que propongan una clase de más adecuada de festividades. Y así, el 6 de mayo de este año de 1905, en una nueva sesión extraordinaria, nos delimita perfectamente lo que son las Alamedas de Miramar y la denominación de la misma, que ya la llama Alameda de Cervantes. En otra sesión de este mismo año, del Ayuntamiento de Laredo, se dice que tiene por objeto deliberar acerca de si ha de darse ese nombre de Paseo de Cervantes al espacio comprendido entre la trasera de la calle de Alfonso XII, primera calle transversal de la zona de ensanche de los terrenos, terminación de la calle del Muelle, que era la de López Seña, y la playa, vulgarmente conocida con Alameda de Miramar. Y entonces, efectivamente, diciendo que el Quijote se debía honrar su memoria y su gloria, pues deciden dar el nombre de Alameda de Cervantes a toda Alameda. Y en 1906 ya figura en el documento municipal también que el ayuntamiento solicita la limpieza de la Alameda denominada Paseo de Cervantes. Es decir, que tenemos una Alameda que muy poca gente sabrá que ya se llamaba de Cervantes y que nosotros desde aquí reclamamos para que, hombre, algún día puedan coexistir los dos nombres como han coexistido siempre. Cuando precisamente estando aquí en la Casa de Cultura donde estamos actualmente, en 1907 cuando se va a hacer el edificio, dicen que se va a encuadrar dentro del la rasante del ensanche y el llamado Paseo de Cervantes, es decir, que en 1907. Pero no sobre el 1907, cuando viene Miguel Primo de Rivera, el dictador, a pronunciar un discurso para realizar las escuelas del doctor Velasco, perdón, de las escuelas nacionales y amplía el puerto de Laredo, dice la documentación histórica que se levanta una tribuna para que hable el orador, el dictador Miguel Primo de Rivera, en las escuelas nacionales bajo los frondosos árboles de la Alameda de Cervantes. Es decir, que el nombre desde el siglo XIX o principios del XX va,
subsiste
menos, hasta por lo menos la guerra civil se sigue llamando así. Y luego en este sitio...
Que, por cierto, en 2015, cuando se cumplió el centenario de la muerte de Cervantes, hubo un grupo político que reclamó que se instaurara una calle en Laredo con el nombre de Cervantes. Seguramente era porque no sabían que esta nomenclatura todavía es vigente, ¿no?
Sí, no, es que el nombre de Cervantes todavía no se ha quitado. Y yo creo que además de una calle,
es que no lo sabe
nadie.
La idea
sería hacer una efigie de él y donde se pusieran todas las palabras que dirige a
Laredo.
A Laredo. Que él conoce, no conoce a los del Toboso, pero es que conocía perfectamente a los cachupines de Laredo. Yo creo que tenemos una deuda histórica con Cervantes. Recientemente he estado en Sevilla y veo en todos los sitios, en todas las esquinas, Cervantes dijo de este sitio, este, de la calle de la Sierpe, de la calle tal.
Fíjate qué fácil.
Y aquí en Laredo, una efigie, aunque sea por suscripción popular, se podría realizar como la hay a lo de la plaza de Zocodover en Toledo, y poner todas las cosas que hagan referencia a Laredo que escribió Cervantes. Yo creo que le reclamo este hecho para los laredanos y a ver si se toma este testigo. Y luego la Alameda de Miramar, ¿por qué quedó? Pues mira, porque yo creo que Juan Cano, el padre Antonio Cano, el de la piscina, inauguró un hotel en el año 29, justo cuando llega Miguel Primo Rivera, y le pone Hotel Miramar. Este hotel llegó hasta 1972, y yo creo que se vinculó muchísimo allá el nombre del hotel en grande, Hotel Miramar, y quedó pues prácticamente por esos hechos el nombre de Alameda de Miramar. Pero como digo, sería interesantísimo volver a recuperar el nombre de Alameda de Cervantes, que sigue en vigor, o ponerlo en algún sitio, en una placa, Alameda de Miramar o Alameda o Paseo de Cervantes, que también se llamaba. Y creo que es interesante pues saber estas cosas de nuestra historia, saber cómo se esta tercera Alameda, bueno, como ya tenemos Alamedas en el siglo XVIII perfectamente ubicadas y estructuradas, cómo se amplió en el XIX hacia la Alameda de San Lorenzo, que llegaba hasta Las Ánimas, como has podido ver en el cuadro Ratier, y luego esta tercera Alameda, que era una cosa pequeñita en un triángulo, que se fue expandiendo y que luego pues tuvieron la suerte, creo, y el conocimiento de poner la Alameda de Cervantes. Entonces, pues yo creo que debiéramos volver a retomar este nombre, no quitar el de Miramar, por supuesto, porque es que ahí llegaba el mar.
Sí.
Y es otra cosa histórica del pueblo de Laredo. Entonces, es fundamental, creo yo, pues sacar estos temas a la luz para que la gente pues tenga conocimiento de la importancia que han tenido siempre las Alamedas, que las Alamedas ahí no están por nada, sino que ya llevan siglos en nuestra villa y que a pesar de la expansión urbanística, pues gracias a Dios se han podido mantener.
Ahora identificamos las otras tres como el Corro, donde está la bolera, que es muy reducida porque el instituto, la propia estación de autobuses,
la telefónica,
el cine Alameda, pues la redujeron prácticamente a la nada. Pero bueno, el Corro es ahí. Manuel Llano se le ha puesto recientemente un nombre a la que está frente al nuevo ayuntamiento.
Sí, que fue mancebo de farmacia en Laredo, precisamente, Manuel Llano. Sí.
Manuel Llano, el escritor montañés.
Sí, sí.
Y la del Colegio Villa del Mar lleva por nombre la Alameda. No me sale.
Como estaba la ermita, siempre se la conocía por la de San Lorenzo.
Sí.
O San Lorenzo el Viejo.
En esa zona. el campo de fútbol también suprimió parte de esa misma
Alameda. Sí, es que estaba unida,
prácticamente. El cuartel de la Guardia Civil se hacía en los años 30 también, pues suprime otra de las
parcelas. Pues que llegaba hasta las ánimas, ya ves las fotos, que continuaba ahí todo el arbolado. Uh-huh. Que al final se fue utilizando, pues eso, en las épocas de carestía, el ayuntamiento lo fue vendiendo para las casas y fueron cogiendo terrenos para urbanizar.
Uh-huh. Bueno, pues ahí están nuestras alamedas, que hay que tratar de sostenerlas y mantenerlas, ¿no?
Pues yo creo que sí, es el pulmón de Laredo, ¿no? Es lo que nos queda. Y sobre todo, conociendo la historia, se ve de otra manera. Si tú ves la Alameda de Miramar rodeada de edificios, es quitar esos edificios de la derecha y ver cómo golpea el mar contra ahí. Que claro. Es que ha sido en el siglo XIX. Claro.
El bosque es la denominación que se utiliza ahora mismo para la del Villa del Mar, ¿no?
Sí, antiguamente la Alameda de San Lorenzo el Viejo, luego el bosque,
sí. Que está muy bonita, por cierto. ¿Te acuerdas los chopos que había cuando éramos críos?
Y se caían algunos y los montones que corríamos en frente, ¿te acuerdas? Que subíamos para ir a clase, subíamos los montones, sí, uh-huh. Oye, no somos tan mayores, y lo hemos conocido perfectamente, que no estaba alisado.
Sí, sí, pero es una pena que suplieran aquellos álamos del siglo XIX por chopos, que los chopos pues eran peligrosos, ¿no? Que alcanzaban una altura rápida.
Las acacias, la verdad es que siempre dieron buen resultado y luego las cortaron, no sé por qué.
Bueno. Evoluciones que tiene la vida. De todas formas, yo creo que hoy en día estamos todos por protegerlas y por no tocarlas mucho más, mantenerlas así segadas, limpias y ordenadas y con cuantas más flores posibles, porque son un despeje para la mente, ¿no? Pues, tenerlas aquí en medio.
Y un pulmón para nuestra salud.
Sí, y tanto. Y bueno, otra serie de planteamientos y de matices que no corresponden a este programa. Pues ha sido precioso el capítulo, Mary. De verdad que la gente, si tiene un internet a la vista, por ejemplo, que se carguen ese cuadro de 1884 de Paul Ratier y verán todo esto que estamos contando, cómo efectivamente era así. Y hoy en día, pues tiene otras connotaciones.
Pues sí, hombre, hemos descubierto los nombres, lo que tú dices, el corro, el bosque, el triángulo de Miramar, el Alameda Cervantes, es decir, que toda la gente sepa la denominación actual y la histórica, por si acaso se quiere recuperar, que es lo que hemos hablado, que no está de más recuperar estas terminologías.
Pues lo que está muy bien es volverte a recuperar para que nuestra audiencia, pues si le apetece, te escuche y siga un poquito también un poco más de facto cómo fue nuestra historia. Muchas gracias, Mary.
Pues gracias a vosotros y os agradezco siempre que tengáis este detalle de guardar siempre unos programas para la historia de Laredo, que creo que es importante y que quedará para la historia de nuestros hijos, nuestros nietos, y creo que eso es muy importante para todos.
Venga, hasta pronto.
Hasta pronto.